Libre Directo en Radio Popular.
Vamos ya con Libre Directo, sintonía, los lunes y los viernes en nuestro Oye Cómo Va. Yo soy Zurunzaga, empezamos ya con las presentaciones, además es en plural. Arratsaldeon, ¿qué tal estás?
Arratsaldeon, Mendy.
¿Fin de semana?
Bien, bien.
Sí.
Pasa que malos resultados, ¿no?, del fútbol vizcaíno, ¿no?
Bueno, la derrota del Amorebieta, el empate del River.
La derrota del Atleti.
Bueno, sí, pero yo estaba ya pensando de la segunda división hacia abajo.
Bueno, yo hacia arriba también, porque el Atleti es vizcaíno.
Sí, hombre, que sí, claro, pero vamos, que en Libre Directo hablamos de eso, de la Morevita hacia abajo. Y seguimos con las presentaciones, porque hoy estamos muy bien acompañados, ¿eh?
Ya te digo yo.
Ya ves tú, ¿eh? Dani Guerreiro, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, compañeros. Hace mucho que no me asomaba la ventana de Libre Directo, ¿eh?
Ya sabes, Josu, que se ha autoinvitado en directo esta mañana, a las 11:15, que estábamos siempre haciendo deporte aquí, y ha dicho, oye, que igual me sumo. Y
yo, no tendrá prisa hoy.
No, igual no lo esperan en casa.
Estoy dentro de mi horario, luego tengo escupilota, ya os comentaré.
En lugar de hacer otra cosa, pues mira, subo a tener unos minutos. Se habló de la Morevieta y la derrota del sábado.
Hay que hablar alto y claro, como hizo Jandro.
Vamos a escuchar luego al míster, porque estaba encendido, es un hombre tranquilo, pero explotó en rueda de prensa con ese 0-1 de la Eldense a los 8 minutos. Y como siempre, muy atento ahí en Lezama, o donde sea, siempre siguiendo la actualidad de la Morevieta, Fernando Romero. ¿Qué tal? Arratsaldeon, compañero del Correo.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encendido, Jandro,
Estuvo encendido. Fue poquito a poco increchendo el técnico de la Morevieta y acabó soltando perlitas.
Pues nos vamos a quedar ya con esa jugada, es la del 0-1, minuto 8. Y esto es lo que ya estamos viendo ayer, sin ir más lejos también, ¿no? En el Bernabéu, con ese, finalmente, no tercer gol de la Almería, era el 1-3, pero echaron la cinta hacia atrás y vieron en el centro del campo la acción sobre Bellingham y anularon el gol del equipo de un desesperado Gaizka Garitano. Y el otro día lo que no hicieron fue echar la cinta hacia atrás en lo que era un 0-1. Bueno, pues hay un despeje de la defensa del Eldense y hay un señor que está fuera de juego.
No echaron la cinta ni para atrás, ni para para ningún lado, porque esa imagen ni en el directo, ni en el VAR, ni en ningún lado existe gracias a las imágenes que tienen los entrenadores por sus cámaras propias a través de servicios tipo Mediacoa.
Exacto, que lo dice el propio Jandro, a quien vamos a escuchar en un ratito, y podemos verlo también en un vídeo que has colgado tú en tu cuenta de Twitter, X.
Sí, eso es.
Pero sin embargo, como bien dices, si uno se da una vuelta por los resúmenes de la segunda división y pincha en el partido de Lezama, esa Morevieta Eldense, no ve la jugada entera. Lo que ve es un balón en profundidad al delantero que entra en el área, que luego le rebañan el balón y ya recoge el esférico, quien remata con éxito a puerta, que es el que recibe el balón en esa primera acción, estando en fuera de juego.
Sí, es el que acaba marcando. Por lo tanto, ese fuera de juego, que además es el arranque de la jugada, debería haber invalidado todo lo posterior, pero de aquí que el VAR ha vuelto a hacer de las suyas.
Y nosotros en directo no nos dimos cuenta de ese fuera de juego porque, lo comentaba con Fer, las cámaras de Movistar tampoco captaron esa imagen, ese plano de la primera acción de la jugada que termina en gol. Y, por supuesto, nosotros cuando lo contábamos aquí en Radio Popular, Erri Ratia, pues únicamente estábamos visualizando el final de esa jugada a partir del pase a Bernal, creo que es el que se desmarca, luego ya Juan Tortuño. Entonces, a priori, en esa parte final de la jugada no veíamos nada ilegal. Pero claro, echando un vistazo a lo que pasó anteriormente, que sí tiene trascendencia en lo que es la jugada, porque recibe de espaldas Juan Tortuño, es fuera de juego encima, claro, de un par de metros.
Es que la imagen no se ve, pero ni en el directo, ni en las repeticiones, ni en los resúmenes, no se ve en ningún sitio porque, al parecer, esa cámara no estaba operativa, o no existía, o no sabemos bien qué, pero no había una cámara para el fuera de juego en ese ataque.
Josu.
Bueno, pues sí, es otra más del VAR, ¿no? Ya no hace falta decisiones que toma el árbitro, sino que también el juez de línea.
También.
¿Dónde estaba?
Ahí estaba. Eso es el primero.
Estaba delante del jugador, porque está en ese lado, además.
Entonces, no te queda otra explicación de decir que, pues que anchas Castilla, ¿no? Y claro, los del Eldense, por frotándose las manos.
No, si te fijas en un momento de la retransmisión, cuando los del Eldense están viendo la imagen en el monitor este que tienen en el banquillo, alguno hace con la cabeza como que no. O sea, ahí se ve ese detalle. Claro. Pero claro, luego ya cuando dan el gol por válido, pues todos contentos.
Joder, ¿no van a estar contentos?
¿Qué revisarían? Entonces, ¿qué estarían revisando en el VAR? Porque hay un rato que sí se lleva la mano al pinganillo, que están revisando alguna acción en la sala VAR, pero si no tenían esa imagen, ¿qué estarían mirando?
Pues igual, otros ángulos, pero sí, desde los cuales no se ve. No se ve, porque ni desde la posterior, ni desde la del otro fuera de juego, no, porque siempre te pillan otro picado, o sea, no se ve.
Vaya
no
chapuza. Vaya chapuza para ser el fútbol profesional. Y
ahí está el espía Romero, cómo detectó con esa cámara y ahí se puede ver la acción. Y queda en evidencia, como bien decimos, el asistente, que es el primero, el que está ahí para tomar
pero
esa
es
decisión.
Que yo lo que me pregunto es que, a pesar de todo eso, y se haya revisado del VAR y no sé qué, ¿por qué el asistente no dice, él que lo ha visto en primera persona, oye, que sí, que es fuera de juego, aunque no haya una imagen, que sí que lo es?
Sí, sí.
No lo sé, no lo entiendo.
Es una cuestión sorprendente, ¿no? Así que vamos a escuchar a Jandro y ya enseguida hablamos del propio partido, porque claro, también el técnico asturiano reconocía, bueno, que sí, luego hubo muchos minutos y el equipo no reaccionó. Es decir, de hecho, llegó otro gol, pero no fue de la Morevieta, sino del Dense y de un tal Soberón, que es un viejo conocido del otro fútbol de nuestro territorio. Y yo no sé, luego hablaremos, pero yo no sé, no le debemos nada, ¿no?, a Juanto. Porque marcó los dos de allí, pero el 2-0, y marcó el primero aquí.
Sí, y Soberón también le tiene la media acogida a la Morevieta, o sea que viejos conocidos.
Bueno, pues nos quedamos con las palabras de Jandro Castro en la sala de prensa de Lezama, tras ese a Morevieta 0, el Dense 2, primero hablando del partido y luego ya se fue calentando la cuestión.
La explicación es, ellos han estado bien en segundas jugadas, en balones largos, nos ha costado leer muchas veces o intuir esa segunda jugada. El campo está muy mal para hacer nuestro juego. Hemos tenido que cambiar sobre la marcha un poco el plan de partido. En la segunda parte metimos a Dorrio para correr porque no podíamos jugar. Bueno, no hemos estado bien, es la realidad. Tampoco había pasado mucha cosa en la primera parte. Creo que ellos llegaron una vez, que es el gol, en fuera de juego clarísimo. Y ya no pasó nada más. La segunda parte empezamos bien. Yo creo que la segunda parte sí que el equipo estuvo bien. Mejoró. Jugamos más en campo contrario. Tuvimos llegadas, no ocasiones claras, pero tuvimos llegadas. Y el mazazo del segundo gol pues fue duro. Y a partir de ahí ya con los cambios el equipo ya está un poco más descontrolado. Y sí que a la contra tuvieron un par de jugadas para el marcado otro.
Es que primero por eso fue juego clarísimo, que el VAR supuestamente lo ha revisado, no sé si habéis hablado con el árbitro, porque el VAR no ha detectado esa jugada.
A ver, ¿cómo lo digo? Para no meterme en un jaleo, ¿vale? Porque encima nos metemos en problemas, ¿vale? No te puedes quejar, no puedes hacer nada, pero que alguien me explique, por favor, que alguien me lo explique, ¿cómo puede ser que una jugada tan clara, que tenemos la imagen, tan clara, ¿vale?, revisada por el VAR, la den como legal? Es que yo no entiendo nada, te doy de verdad. Y no es una excusa, hemos hablado antes del partido, pero cuando un equipo está en nuestra situación, en el minuto 9 un gol es un mazazo muy grande, es una hostia que es difícil levantarse, y es evitable. Lo primero, línea tiene que verlo, porque está a la altura del jugador. Pero como hay VAR, dejan seguir. Bueno, si hay gol, el VAR lo revisará. Vale, en línea no levanta. ¿Y el VAR? Tenemos la imagen. Es que es clarísimo. No lo entiendo, de verdad, no lo puedo entender. Me parece una vergüenza. Así de claro, me parece una vergüenza. Porque estamos en la tendencia en la que estamos, porque nosotros nos hemos metido ahí. Pero que no nos quiten nada, no queremos nada, que no nos quiten nada, me parece una vergüenza. Y no es una excusa, ¿vale? Pero es la puta realidad, es una vergüenza. Porque a los que nos vamos jodidos somos nosotros. Y sí, ese minuto 9 y tenemos todo el partido para poder empatar o para poder remontar. Pero situación en la que estamos, es muy difícil levantarnos de ese mazazo. Y el que ha jugado fútbol y los entrenadores que saben de lo que hablo, ¿vale?, saben que cuando estás así es difícil eso, el minuto 9. Contra un buen equipo que está implantado, que sabe lo que hace, es difícil, es muy difícil. Pero es que no sé, a mí que alguien me lo explique. Y que alguien me explique por qué antes del partido la Liga decide que no se riega el campo. No lo entiendo. No lo entiendo, quitan el riego. Después del calentamiento no se riega el campo. Porque dicen no sé qué del campo, que si dentro... no sé, a mí que alguien me lo explique. Yo no lo entiendo. O sea, venimos a nuestra casa y no podemos regar el campo. Tenemos que hacer lo que nos dicen. ¿Por qué? No sé, no entiendo nada. ¿Qué más? ¿Qué más nos puede pasar? Sí, bueno, al final... estoy cabreado porque... No sé, tampoco he dicho nada. Estoy diciendo la verdad con respeto, pero es la verdad. Es lo que ha pasado, ya está.
Pues nada, que se fue encendiendo poco a poco. Ya hemos ido escuchando, ¿no?, pues toda esa declaración, porque él hace una primera reflexión sobre el partido y, bueno, deja un poco de pasada, ¿no?, lo de ese primer gol. Hombre, yo también creo que consciente de que se le iba a preguntar por el asunto, y entonces ya Romero guarda toda la artillería para esa segunda respuesta.
No, evidentemente, ¿no? Al final hace su análisis, pues dice, pues eso, que el partido no ha sido bueno, pero claro, ya deja caer de primera instancia, pues eso, que el gol ha sido en fuera de juego, claro. Y en la repregunta es cuando va poco a poco encendiéndose, ¿no, Jandro? Con toda la razón del mundo. Es que a él le pilla la jugada a 2 metros porque Juanto está enfrente de él. A Linear también le pilla a 3 metros porque es que también está vigilando la posición de ese jugador. Y evidentemente cuando ellos ven en sus imágenes propias que el fuera de juego es de 2 metros, pues evidentemente se enfadan. Sí, sí. Se enfadan.
También es verdad, digo, porque esa cuestión no tiene remedio, pero claro, venimos de hace 2 temporadas de decisiones controvertidas que, pues hay que recordar, igual me rectificáis, pero yo creo que todas cayeron del lado contrario a los intereses de la Morevieta. Hace 2 años con un árbitro que ya nos anunció en su momento, Josu, que acabaría en primera división, está en primera división, hablamos de García Verdura.
Y ya ha apuntado Josu en más de una ocasión que va camino de ser internacional.
Internacional incluso. También. Sí, sí.
Evidentemente.
Bueno, pues vemos que también lo del otro día cayó del lado contrario, ¿no?, a los intereses de la Morevieta. Pero siendo esto cierto, y vamos a confiar en que no se repita porque estamos muy necesitados a 8 puntos de la permanencia, pues también Josu, y bueno, abro, ¿no?, a todos, lo que también el propio Jandro reconocía, que hubo muchos minutos para recuperar, ¿no?, ese marcador, reconociendo, porque es verdad que el golpe es fuerte y ahora mismo al Amore pues todo le supone un golpe duro.
Sí, sí, no, es así. El que ya, por decirlo así, casi sales del vestuario perdiendo 0-1, claro, eso ya cambia mucho los planes preconcebidos del planteamiento del partido, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que la Morevieta está donde está por méritos propios. ¿Por qué? Pues porque solamente si nos sometemos a los partidos de casa, vamos a decir a los... No voy a decir los más importantes, porque todos valen 3 puntos, sino a los que van a ser de tu guerra particular para salir de ahí abajo, pues tenemos que aquí ha ganado el Huesca, aquí ha ganado el Eldense el otro día, aquí ha ganado el Alcorcón, empató el Cartagena. O sea, te estoy hablando ya simplemente de 10 puntos que se han escapado con tus rivales más... Al único que le has ganado de los que están en la pomada es el Andorra, creo, que además fue 3-0.
Sí,
la única victoria de los que están contigo. Y al Mirandés, bueno, que el Mirandés está bastante más arriba. Sí, bueno, tiene el doble punto. Pero claro, el que vayas fuera y pierdas, sabes que siempre vas a sacar algo. Pero yo creo que la gran tumba se la está acabando la Morevieta como local. Estoy hablando en ficción, ¿no? 10 puntos que se han escapado, súmaselos ahora, te pones con 26. Claro, y a los que están ahí contigo le tienes que quitar esos 3 puntos, cansa contigo. A ver, esto es, vamos
sí,
a
fútbol ficción, está claro.
Sí, fútbol las ficción. Sí, no. Pero es que solamente me estoy remitiendo a esos rivales que sabes que desde el principio de liga son con los que te vas a partir la cara para mantener la categoría. Luego, aspectos futbolísticos, pues bueno, sí, ahora viene el mercado de invierno, pero bueno.
Bueno, 3 refuerzos has tenido.
3 refuerzos y bueno, vamos a ver lo que pasa con los 3 refuerzos.
Y todavía el mercado abierto, que también, enseguida lo que vamos a comentar con Romero. Pero eso, que la situación deportiva, Dani, es la que es, a 8 de la permanencia. Y bueno, y centrándonos ya para cerrar, ¿no?, lo que fue el partido del otro día, aunque tenemos que hablar también del césped, que era otra de las cuestiones, ¿no?, que comentaba que no dejaba regar, se quejaba también Jandro, y ya lo vimos, que es un auténtico desastre, ¿eh?, ese césped. La verdad es que es para asustarse. Pero digo que tampoco hubo una respuesta, ¿no?, deportiva en cuanto a lo futbolístico tras ese 0-1.
Para nada, las ocasiones de la Morevieta, por destacar alguna, contadas, ¿eh? Apenas llegó a área rival, área alicantina, el Eldense, con sus armas, sin tampoco generar demasiado, pero al contragolpe siguió haciendo daño a los azules, y le vimos falto de respuestas, de soluciones, también desde el banquillo, dio la oportunidad dos jugadores al redebut de Unzueta y al debut de Troncho, que ha llegado en este mercado invernal, pero bueno, tampoco aportaron soluciones. Y como apuntaba Jandro, en la situación en la que está la Morevieta, cuando te encuentras con la primera estocada en el minuto 9, pues los ánimos y empiezan a bajar y el nerviosismo empieza a crecer.
Pero es que ese argumento, siendo válido porque lo es, aplícalo la semana pasada. Te meten un gol en el minuto 3 y luego eres capaz de empatar y haces un muy buen partido. Pero es que el otro día en Lezama no hubo reacción de ninguna manera. Nada. Porque el Eldense no lo dejó, está claro. Equipos como el Oviedo, que plantean otro tipo de juego, le pueden dar ciertas facilidades a la Morevieta para que haga su fútbol que quiere plantear ahora con Jandro. Pero es que se le ha atascado el Eldense, se le atascó el Alcorcón, se le atascó el Cartagena. Esos son otros equipos que sabes qué partido van a hacer. ¿Qué va a ser? Vamos a defender, vamos a jugar en largo, directos y muy fácil. Se le atragantan a la Morevieta por el motivo que sea. Y luego ya, pues eso, el partido de ayer es que simplemente fue malo, muy flojo. Yo diría que si no es el peor de toda la temporada, está rondando.
A ver, fijaos que ya hemos hecho el relevo en el banquillo y ahora también lo que comentábamos, Romero, el hecho de que el mercado sigue abierto, este mercado de invierno, y han llegado tres refuerzos. Bueno, han llegado. Bustinza ya estaba entrenando con el equipo y luego tenemos un regreso a casa con el bueno de Unzueta. Y Tronto, que es, bueno, pues un jugador cedido del Eibar. Eso de momento.
Sí, eso es, ¿no? Pues de esas tres incorporaciones, refuerzos, como lo queramos llamar. Tiene que haber también algún movimiento de salida, porque es inevitable, porque las cuentas no salen, y veremos si en estos 10 días que quedan aproximadamente, pues para que acabe el mercado, hay alguna sorpresa más, ¿no? Está complicado precisamente por eso, por lo que digo, ¿no? Porque la capacidad económica que tiene la Morevieta ahora mismo es muy, muy, muy limitada. La cesión de Troncho, evidentemente, yo creo que se va a hacer cargo de la ficha el Eibar.
Tiene pinta.
Unzueta viene en mismas condiciones y al final, pues a Bustinza, pues le han hecho ficha, pero claro, porque le pagarán el mínimo indispensable, pues, y para eso mismo tiene que haber una salida.
Claro.
Y veremos a ver, ¿no? Yo creo que está bastante encaminada y veremos a ver si no son dos.
¿Encaminada?
Dani Lasure.
Lasure. Uh-huh. Josu, te veo pensativo. Yo no sé si estoy dando vueltas a las posibles salidas o a refuerzos que todavía le hagan falta al equipo.
Bueno, no sé, han estado diciendo que igual viene Iriarte.
No, Iriarte no viene.
Pero yo lo que iba a decir es, Iriarte viene como Troncho, viene de no jugar nada. Y yo creo que el mayor problema no es que esté en el Amorebieta en el centro del campo, porque hay jugadores, a ver, que aportan más o menos, pero bueno, vamos a decir que es un centro del campo aseado. Yo creo que arriba...
Sí, pero estando todavía Mujica en el banquillo, sí que se planteaba, él me lo comentaba además en una entrevista que le hice, la posibilidad de incorporar otro mediocentro más al equipo, pues porque creía que lo necesitaba para la segunda vuelta. Pero la operación de Iriarte, que sí que se ha tocado la puerta de Eibar para ver si era posible ese regreso también a Urriche, los armeros han dicho que no, que le van a dar importancia al venezolano en esta segunda vuelta de competición.
Hay otro también que no está jugando apenas nada, que es Seguin.
Sí.
Y que el Seguín no está jugando pues, nada o muy poquito, ¿no? Entonces, no sé. Pasa que, bueno, me imagino que tampoco será de las fichas más caras que hay en la plantilla.
Seguramente, ¿no? Pero al final el papel de o sea, el perfil de Seguín y es complicado ponerle, ¿no? Porque si le pones en defensa, en lateral zurdo, sabes que te va a dar lo que te va a dar. Pero se le va a acabar la gasolina, al final ya tiene una edad, sabes que tiene una zurda exquisita, pero claro, para eso igual es mejor ponerle por delante, pero ya tienes a Morcillo, tienes a Raico, tienes ahora a Unzueta, no lo sé.
Ryan Edwards también, sí, en el equipo.
No, pensando más en ese perfil de zurda. Ahora mismo yo creo que el Capi está en una situación un poco más complicada precisamente por eso, ¿no? Igual ahora si se confirma la salida de Lasure y viendo que ayer... no funcionó demasiado bien el experimento en ese lateral izquierdo con Núñez, puede empezar a tener más protagonismo, o si es Bustinza el que empieza a jugar por ahí, ¿no? Porque Busti ya sabemos que tiene esa polivalencia y le hemos visto jugar ahí en otras ocasiones en otros clubes.
Y tablas y experiencia toda y más, ¿no? Dani, el tema de las posibles llegadas, pues hombre, nos apuntaba Josu que arriba es donde hace falta un poco de dinamita, y es verdad, aunque Jauregui venía de marcar dos partidos seguidos. Pero sí que es cierto, uno ve la tabla, ¿no? Hemos jugado 23 partidos y somos el equipo, bueno, el segundo equipo menos realizador. Están los 18 del Huesca, que ha caído al descenso, Bueno, y la Andorra también, que fíjate cómo está. Está ahora mismo tercero por la cola.
Y eso Cartagena, que se han reforzado con Carricaburo.
Sí. Cartagena, que será el próximo rival, ahora hablaremos del equipo murciano, porque lleva dos victorias seguidas, y colista de la Morevieta, y digo que eso, 19 goles a favor, que nos falta dinamita, Dani.
Sí, y eso que empezó como un tiro la temporada en la Morevieta, que si no recuerdo mal, tras las primeras cuatro jornadas, creo llevaba que era el equipo goles. Máximo goleador, y llevaba 10 goles, es decir, más de la mitad de los que lleva a día de hoy.
Cuatro jornadas,
los más 10 goles. Sí.
El partido del Español, sí. El partido
y en
de
las siguientes 19 ha marcado... Pues eso, nueve goles.
O sea, es que el dato es demoledor.
Es demoledor, absolutamente.
Sí, sí, ha sido una caída en picado de la Morevieta, que es, como decimos, tras cuatro, cinco, seis jornadas era uno de los equipos revelación. Ahora están muy lejos de serlo, evidentemente. Pues bueno, vamos a ver cuál es la evolución del equipo, si hay más llegadas, si cambia la dinámica, aunque se antoja complicado, ¿eh? A este momento, ya pensando en que, bueno, la situación vaya siendo más dramática y que puedan llegar a jugar con algo menos incluso de presión, ¿no? Una vez te ves tan hundido en el pozo, algo que le ha pasado a la Almería, por ejemplo, manteniendo las distancias, porque evidentemente el Amorevieta está más cerca de la permanencia que lo que está en la Almería en primera división, pero ambos como colistas estamos viendo una mejor versión de la Almería desde que prácticamente han arrojado la toalla.
Es verdad que una vez que uno más o menos se sitúa, ¿no?, en que va a ser muy difícil salvar la categoría, hablo en este caso de la Almería, bueno, te sueltas un poco más, ¿no? Esto es cierto. Y nos metemos ya en el partido del sábado a las 4:15. Jugamos en Cartagena, y lo decía yo, Romero, dos victorias seguidas, ¿eh? Lleva este Cartagena que estaba colista y que ya nos ha adelantado y que parece que está con la flechita para arriba.
Desde luego, desde la llegada de Calero al banquillo, el Cartagena pues tiene otro aire, otra dinámica, juega con muchas ganas. El partido que hicieron ayer en el Sardinero, que estuve viéndolo, la verdad que
0-2.
Que le pegaron un baño al Racing de Santander, y a mí me da mucho miedo el partido del fin de semana que viene, precisamente por eso, ¿no? Por las dinámicas, por las sensaciones, por las ganas que tienen ahora mismo los jugadores de uno u otro equipo, ¿no? Que a ver, sí, las ganas son las mismas, las de ganar, pero es ese... Pero
ellos están ahora mismo a 3 de la permanencia, ¿eh? A 3 puntos.
Sí, sí, y 5 por encima de la Morevieta.
Y que ahora hay que mirar ya también los goles a veras particulares.
Sí, sí, no, claro, primero hay que remontarle 5 puntos.
Sí, sí.
Y luego ya miraremos.
No, yo me refiero al Cartagena.
Sí, sí.
Que te va a estar esperando, ellos están para arriba, tú para abajo...
Si caes en Cartagena, estamos hablando de que el rival más cercano en la tabla, el que estaría penúltimo, dándose el caso de que gane el Cartagena y pensando en que pierda la Andorra, que
o bueno, el Huesca,
si gana podría ser peor.
Es decir, si gana el Cartagena,
a 7 puntos, es decir, a más de 2 partidos de diferencia
del siguiente, eso es, del penúltimo.
Siguiente en la tabla,
del siguiente, pero también baja contigo.
Sí, sí, que bajan igual,
pero
que luego digan que no miran.
Si tú tienes que pelear con muchos y si encima esos rivales tienen ya más ventaja que tú, pues entonces ya la situación se complica sobremanera. Yo soy el Cartagena.
Por lo que ha dicho Romero, que es un equipo que ahora mismo está con la fecha para arriba. Yo también te digo que no esperaba que el Cartagena estaría tan abajo. Yo esperaba que, bueno, mitad de la tabla, por ahí baldeándose, ¿no? Pero bueno, también han estado haciendo las cosas mal, malos resultados, malos partidos, y han acabado donde están ahora. Con Calero, pues bueno, pues están, vamos a decir, resurgiendo un poquito. Esperemos que la visita de la Morevieta no les haga resurgir más, porque en Cadanean, creo, 3 victorias seguidas.
Sí.
¿Eh? Y lo que te hace es, pues, coger muchísima más moral. Ojo, y que el Cartagena no tiene malos jugadores. Lo que pasa que, bueno, entras en una dinámica negativa y les ha llevado ahí abajo. Pero bueno, es que lo complicado es que la salvación la tienes a 8 puntos. No hay que mirar al que está delante tuyo.
No, no.
A 8 puntos, que son casi 3 partidos. Si no eres capaz de ganar un partido, ¿cómo vas a recortar 8? Porque luego encima a veces se da la tesitura de que tú ganas, pero no recortas, porque el que te está marcando la línea de salvación también ha ganado.
Que ya le ha, ¿vale? Que ya le ha pasado esta temporada. Cuando él ha sido capaz de sumar el Amorevieta,
entonces no recortas,
los demás han sumado más todavía. Es que se ha dado esa circunstancia de que, hostias, en esta jornada hemos empatado, pero es que los de arriba han ganado todos.
Claro.
O sea, vuelves a estar 2 puntos más lejos. Es todo, son todos losas que se te van poniendo encima.
Si pasó el día del Oviedo, que tú empatas, sumas un punto, pero sin embargo caes al puesto de colista. Dani, el último apunte en relación al sábado.
Sí, bueno, más allá de que el Cartagena se pueda alejar del propio Amorevieta, el Cartagena que tiene el aliciente, como decíais, de que con una victoria podría incluso situarse en posiciones de salvación virtualmente con esos 24 puntos, y que juega en casa en el Cartagonova, que llegan en una buena dinámica, pues bueno, los azules tendrán que sacar la imagen que han mostrado en la última salida, que fue en Oviedo, en el Tartiere, donde ofrecieron una buena versión del equipo, y vamos a ver si consiguen dar el sorpaso, porque sería un sorpaso en Cartago Nova, una sorpresa mayúscula que ganaran los azules, más viendo la situación en la que llegan. 8 puntos de la permanencia, lo que son 3 victorias, las 3 que lleva a fecha de hoy en la Amorebieta tras 23 jornadas.
Bueno, gabinete de crisis.
Un sí. último punto, si sí, me permites. Sí, sí, es que al hilo de lo de los mediocentros no va a estar Sivo por acumulación de amarillas, con lo cual es un problema añadido, ¿no? Pues para la Amorebieta y para Alejandro de cara a ese partido.
Bueno, la última, me quedo contigo, Romero. Bueno, si alguien quiere añadir algo más, el tema del césped. Porque sí, lo que vimos nos preocupa sí. mucho.
Lezama no está bien desde el principio de temporada. Se ha visto que el campo ha sufrido mucho con lluvias y demás, pero es que la imagen del otro día, que era un campo lleno de arena, estaba, la verdad que fue pésimo. Se hace raro también que sea el Amorebieta el que se queje del estado de un terreno de juego, ¿no? Que es un poco, pues, no sé, por decirlo de alguna manera, pues extraño, sabiendo de dónde viene el Amorebieta. Pero sí que es verdad que Lezama no está nada bien, que desde el Atleti se escudan en que, claro, es que juegan 3 equipos allí, pero con que jueguen 3 equipos allí no están jugando constantemente. Y ese campo solo se utiliza para eso principalmente, y bueno, para sus historias de hace campus y todo esto demás, pero que ayer ahí patinó Jandro. Fue el Atleti el que no le dejó que se regara Lezama antes del partido. Se le pegó el manguerazo antes del calentamiento, pero a partir de ahí no hubo más agua. Uh-huh. No sabemos. Imagino que le habrán hecho algún tratamiento, habrán resembrado y por eso dijeron que no.
Pues poco más.
El césped muy mala pinta.
Sí, el césped, bueno, dejaba mucho que desear. Pésimas condiciones, lo fuimos contando aquí en Radio Popular Erri Ratia. El balón que iba haciendo extraños a medida que botaba en el terreno de juego. Unas calvas tremendas, con arena, desde luego impracticable. Como decía Fer, llama la atención que sea la Amorebieta quien se tenga que quejar de estas condiciones del terreno de juego, pero es así. Esto perjudicó a ambos equipos por igual y, bueno, bien dijo Jandro que para el estilo de juego que quiere proponer él, con más toque de balón, con más juego por bajo, pues en este caso es más damnificado. Pero bueno, más allá de esto, esperemos que se vaya recuperando el césped de Lezama para la próxima cita.
¿Yo solo algo que decir?
El campo está como está y ahí juega el Bilbaleti, juegan las chicas, el femenino, el A. Y bueno, pues el Atleti sabrá qué es lo que le ocurre al campo. O sea que, nada.
Que mejore.
Que mejore. Por el bien de todos. Que espera.
Que mejore.
Pues yo, si el campo sigue mal y mejora la Amorebieta, tampoco me importa.
Hombre, por supuesto, eso es prioritario ahora mismo, pero hombre, que yo creo que puede ayudar, ¿no? Aunque solo sea vista, porque, hombre.
El Bilbaleti esta semana no juega en casa, vuelve a repetir fuera el Bilbaleti, sí. O sea, el Bilbaleti no lo va a usar. Ni los juveniles no juegan ahí, los juveniles juegan en el otro.
Exacto.
En el de atrás o en el de arriba. O sea que, pero bueno, no sé, ellos sabrán cómo ha llegado en esas circunstancias el campo.
Dani Guerreiro, te vamos a despedir porque todavía hay cosas que hacer antes de que marches a comer, ¿verdad?
Así es. Eso vamos es. A nuestro lugar de trabajo y os seguiré escuchando.
Perfecto, Dani.
Es que
y Romero, te quedas un momentito, dices,
aguanto,
para el Bilbao Athletic también.
Y hablamos de los cachorros.
Perfecto. Pues antes una pausa.
Curago es una empresa de ingeniería de software formada y dirigida por ingenieros que diseña, desarrolla e implanta sistemas y soluciones de software. Curago está especializada en la industria de la chapa, desarrollando e implementando sistemas y soluciones de software para empoderar a los fabricantes de piezas de metal, facilitando el trabajo diario de todas las personas involucradas y mejorando sus capacidades. Curago.software.
El Carlán, Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los 3 euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Ven a pasar el día a Biwak, el único centro donde podrás encontrar todas las modalidades de escalada, pádel, padbol, gimnasio, yoga, pilates, tienda de nutrición o relajarte en nuestra zona wellness y disfrutar de nuestro brutal restaurante. Biwak, una nueva y completa experiencia para familias, colegios, grupos de empresa y para ti. Biwak, calle Astintxe número 4, Derio, frente a la estación de Euskotren.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva. Exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor. Anchoas Rollo de Bermeo.
Agencia Volcanes. Entendemos tus necesidades diarias porque somos parte de ellas. Envío de dinero, reservas de viaje, recargas nacionales e internacionales, paquetería y más. Precios sin competencia en viajes a Latinoamérica. Encuéntranos en calle Gordoniz 39 bajo izquierda y Plaza San Pedro 4, Deusto. Agencia Volcanes. Siempre a tu lado en cada paso de la vida. CIE 2567. Teléfono 618-509614.
Los centros multidisciplinares IMSICO ofrecen un apoyo integral para todas las edades con sus prestigiosos logopedas, pedagogos, psicólogos o fisioterapeutas. Primera consulta gratuita y descuentos especiales. Pida cita llamando al 673-764-192. Centros IMSICO, profesionales pensando en ti.
Nos vamos a la primera ref. Creo, Romero, que tú le dejas a Josu que hable, ¿no?
Del River. Sí, esta parte en la que la domina él.
Y tú te centras luego en el Bilbao Athletic. Eso vale. Bueno, pues primera ref, Josu, con ese Sestao River 0, Unionistas 0, aunque es verdad, y enseguida escuchamos al míster Aitor Calle, que oportunidades hubo, hasta tres palos, pero que no hay manera, que tenemos la pólvora mojada.
Sí, pero la cuestión de esto no es pegarla en el palo. La cuestión de esto es meterla dentro de entre los palos. Bueno, dos
de partidos. Primeras o de segunda, ¿no? Porque, claro, tú pegas al palo, ahí tienes esa oportunidad, pero en el rechace tampoco lo consigues, que luego también es lo que decía el míster.
Ya, pero bueno, es que son dos partidos seguidos en casa, ha sacado dos puntos. O sea, ha sacado el mínimo que puede sacar. Y claro, así también, puntito a puntito, no sales ya. Y eso que la salvación, vamos a decirlo así, el River está la tiene a cuatro puntos. Sí. El Teruel esta semana, mira, el único que no había ganado ha sido su primera victoria.
Y se pone a dos del River.
Y se pone a dos puntos del River. La S de Logroñés sigue palmando, ahí le tienes. El Sabadell es el que ahora mismo está un poquito, creo que lleva tres seguidos ganados, pero es que estaba casi peor que tú. Y empatando, pues sí, la puerta embatida ayer, pero no eres capaz de dar con la tecla. Y es lo que le está faltando al River, no ahora, sino toda la temporada, porque a estas alturas, en 20 jornadas, has hecho solo 12 goles. Sí. Entonces, necesitas algo más de goles pues para que se transformen en victorias. Y bueno, pues una semana más, y claro, el domingo que viene creo que van a visitar a la Ponferradina.
Exacto, líder.
Exacto, el líder, que a pesar de haber perdido ayer con el Deportivo La Coruña, pues siguen de líder. Entonces, campo complicado, nada que perder y mucho que ganar, pero ahí siguen ahí abajo todavía.
Aitor Calle, técnico del conjunto verdinegro, tras este Sestao River 0, Unionistas 0.
Es que no lo hemos metido. No creo que tenga muchas más lecturas. Creo que, sobre todo la segunda parte, hemos sido muy superiores, hemos sido el equipo que ha hecho todo y más por intentar ganar este partido y la verdad es que solo nos ha faltado el acierto. Es algo que viene repitiéndose en el tiempo y bueno, pues ya sé que me imagino que sonaré muy repetitivo, pero hoy ha sido todavía pues un ejercicio mayor de impotencia, de rabia, de desacierto, porque hemos dado tres palos en 45 minutos y ya no es tres palos, es que hemos tenido dos para embocar. Después de esos dos palos ha habido dos jugadas de rechace, de embocar, y no hemos sido capaces ni siquiera de meterlo entre los tres palos. Pues bueno, ¿qué te va a decir? Pues como te digo, pues con mucha impotencia, con mucha rabia y con muchas ganas de seguir trabajando, porque hay que estar orgullosos del equipo, de nuestra gente y del trabajo que se está haciendo, aunque la realidad es que estamos en esta situación porque no estamos teniendo acierto.
Pues nada, que no hay manera ni de primeras con esos tres palos ni en el rechace, decía Aitor, ¿no? Que no pudieron embocar. Pues nada, que visita el líder el fin de semana, aunque ya nos pondremos en antecedentes el viernes, como hacemos siempre en esa segunda edición semanal de Libre Directo. Nos vamos a la segunda ref y como queremos dejar marchar pronto aquí al señor Romero, pues vamos a empezar por el Bilbao Athletic. Así ya te dejamos libre. Utebo 0, Bilbao Athletic 0. Que es verdad que los cachorros mantienen la primera plaza en esa segunda ref, grupo 2, pero en dos semanas le ha recortado el Baracaldo y se ha puesto a 4.
Sí, y son tres empates en cuatro jornadas. O sea, que el Baracaldo sigue ahí pasito a pasito. Ya sabemos que no es pasito a pasito por la gran trayectoria del Baracaldo, recortándole puntos. Pero la verdad que ayer el Utebo estuvo a punto de atragantársele otra vez al Bilbao Athletic. Le ganó hace ya muchísimo, ¿no? En aquella segunda jornada en Lezama, y ayer estuvo cerca de volver a hacerlo, porque yo que estuve viendo el partido, yo creo que las mejores ocasiones fueron para el equipo Barbo. El Bilbao Athletic arrancó bien, pero luego fue perdiendo fuelle y se vio dominado por un Utebo que yo le vi que tenía muy claro el plan de partido para hacer daño a los de Carlos Gurpegui, y estuvieron muy cerquita de haberse podido quedar con los tres puntos, que hubiera sido desde luego la noticia de la semana y de la temporada en el entorno de los cachorros, ¿no?
Sí que es cierto que, bueno, el candado está muy bien puesto, ¿eh? Un Bilbao Athletic que en 19 jornadas ha encajado 6 goles y ha metido 37. Pero que va viendo, Josu, cómo pierde esa ventaja, ¿eh? Poquito a poco.
Sí, sí, esto pasa como...
Y tienen que pasar por la Cesarre.
Eso pues... pasa pues como en el Tour de Francia, ¿no? Uno que lleva mucha distancia, mucha minutada, cada vez que se le acerca, el que viene por detrás a veces viene con más fuerza que tú y claro, a ti te entra, vamos a decir, escalofrío por el cuerpo, ¿no? Sí, a ver, estos es empates, el Baracaldo desde que perdió en Lezama, pues más o menos ha seguido otra vez una marcha, no les ha influido para nada esa derrota en Lezama, y creo que ahora, con la victoria de ayer, creo que suman 6 seguidas.
Seis.
O sea que a este ritmo, por lo que tú bien dices, el Ibaleti tiene que pasar por la Cesarre, pero así todo es que hay más rivales que te pueden quitar puntos.
Mira, recordamos rápidamente, Bilbao Athletic 46, ascenso directo, Baracaldo 42, Alavés B 38 y 36, cerrando el playoff, UD Logroñés y Utebo.
Sí, es que ¿sabes lo que pasa? Que si miras los resultados que has dicho ahora mismo de este fin de semana, de todos los que están ahí arriba, todo ha habido empates, menos la victoria del Baracaldo. O sea que a todos, al Bilbao Athletic le ha recortado otros dos y a todos los demás les ha metido otros dos puntos. Sí. Porque los demás han sido, nadie de los que estaba en la parte de arriba ha sido capaz de ganar.
Tenemos aquí un mensaje, dice otro punto para el River, a ver si empieza a ganar y de tres en tres se salva. Pues sí, es lo que necesitan los verdinegros. También el Arenas, que hablamos ahora de ello. No sé, Romero, si quieres mantenerte aquí en el viaje o ya... Igual ya tenemos que hacer cosas, ¿verdad?
Yo
has dicho,
sí.
Yo voy a hablar de dos libros, de La Morevieta y del Bilbao Athletic.
Yo vengo a vender mi
dicho
producto.
Dicho y hecho, y ya está.
Eso es.
Bueno, sí, nada, Romero, que un placer como siempre, compañero del correo, y que la próxima pues veremos. Esperemos que sea con mejores sensaciones del Amore.
Ojalá que podamos estar aquí el lunes que viene contando pues un triunfo a domicilio de La Morevieta, pues que sería una inyección importante de moral.
Oye, dicho y hecho, si ganan aquí te esperamos.
Yo...
Dicho queda.
El ofrecimiento está hecho.
Gracias, Romero.
Hasta luego.
Agur. Vamos a Fernando Romero, compañero del correo, y seguimos, Josu, en esa segunda ref, y nos vamos con el Baracaldo. Baracaldo 1, Arenas 0, sexta victoria seguida, aunque cierto es que la Arenas tuvo alguna oportunidad. Comentábamos el partido en Radio Popular Herrírate ayer, teníamos en la Cesarre a Iker Torrescusa y Ivonne Echevarrieta, y eso, que el gol de Orozco.
Pues sí, eso fue lo que decidió el partido, ¿no? Un partido en el que posiblemente igual un empate habría sido lo más justo, porque el Arenas estuvo bien plantado en el campo, hizo un buen partido, pero es lo que le está pasando al Arenas pues casi todo este año, que ha habido partidos que ha merecido más, pero por H o por B no ha conseguido sumar de tres en tres. Eso es lo que le hace pues que esté en una posición pues bastante preocupante, ¿no? Ayer fue una vez más. Es más, a última hora tuvieron hasta una buena oportunidad para haber sacado por lo menos el empate, pero al final los tres puntos se quedaron en la Cesarre.
Nos quedamos con las palabras de Imanol de la Sota, técnico del Baracaldo, tras esta victoria por la mínima frente al Arenas.
Bueno, pues muy sufrido. La verdad es que ha sido un partido muy duro. Creo que ellos han planteado bien el partido. No hemos conseguido en ningún momento llegar a ritmos altos. No hemos estado nada bien con balón. Yo creo que nos costaba, hemos estado imprecisos. También por el trabajo que hacían ellos, nos hacían dividir y no hemos conseguido tener fluidez. Creo que ha sido muy duro, muy trabajado. Luego encima ha habido el parón, que también ha parado un poquito el parón por lo de la luz, y luego, bueno, pues ese gran gol que ha metido Orozco. Ha habido días que para todo lo que generábamos no teníamos tanto premio, y hoy hemos generado poquito. Yo creo que ha sido de los días que menos hemos generado, y luego encima hemos tenido pues la fortuna también de esa ocasión tan clara que han tenido ellos, pues de que sonreiría por nuestro lado. Por cómo se ha visto el partido, yo creo que lo más justo hubiera sido un empate, pero bueno, somos un equipo muy duro y con una mentalidad muy fuerte, y nos vamos a sujetar siempre, y hoy yo creo que la fortuna de momentos puntuales ha estado de nuestro lado.
Nos vamos de un banquillo al otro, del local al visitante, con Toño Vadillo.
La verdad que estoy muy, muy satisfecho del trabajo de los chicos. Han hecho un esfuerzo titánico. Creo que hemos sido mejor prácticamente todo el partido. Y en un balonazo, en un balón largo, nos han hecho el 1-0 cuando el plan nuestro de partido mejor estaba. Habíamos sacado gente de refresco y era el momento de asestarle el golpe, ¿no? Pero bueno, yo creo que es la tónica de las últimas semanas. Estamos, creo que, en el buen camino por el juego y el esfuerzo que ponemos en los partidos. Pero claro, nos hacen falta resultados, ¿eh? Esa es la realidad, que jugamos bien, hemos jugado ahora con dos rivales de playoff, hemos sido superiores a ellos en muchos momentos del partido y uno hemos empatado y el otro hemos perdido. Entonces, bueno, no queda otra.
Barakaldo 42, a 4 del líder Bilbao Athletic. Tenemos al Guernica, ahora hablamos del conjunto de Germán Beltrán, en la décima plaza con 24 puntos, 7 por encima del descenso, 6 por encima de esa decimotercera plaza, y en descenso lo marca con 17 precisamente el Arenas junto a Lizarra. Y nos queda, Josu, revisar lo que ocurría el sábado. El más madrugador de los nuestros en esta segunda ref, el Guernica, que ganaba sin problemas 3-0 al Valle de Hues, que falta hacía, ya lo sé, y en Urbieta pues anotaban Vieites en el 6, Gallastegui en el 8, Arzayus en el 80.
Pues en un pisplas tuvo en carril el partido, minuto 6, minuto 8. ¿Qué más puedes pedir en un partido que te estás jugando tanto frente a un rival que se te puede arrimar si se lleva los puntos de Urbieta, que estar ya a los 8 minutos ganando por 2-0, eso te da una gran tranquilidad? Y otras buenas ocasiones que tuvo el Guerni para haber ido al descanso con más de 2 de diferencia. Luego ya acabando ya casi el partido, a falta de, no sé, de 7-8 minutos, Arzayus ya puso el finiquito. Y bueno, pues una victoria, lo que decíamos el viernes, que le hacía muchísima, muchísima falta al Guernica, y más contra un Valle de Hues que, bueno, viene por detrás y en caso de haber tropezado con ellos, pues les tienes ahí, pegaditos casi, casi a ti.
Pausa y nos vamos a la tercera ref.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
¿Sabes dónde estudiará tu hijo o hija el próximo curso? ¿Quieres conocer la ESO del Centro de Formación Somorrostro? Infórmate del nuevo proyecto académico y su especial atención a la diversidad, la educación emocional, el trilingüismo y los intercambios europeos. Entra en la web somorrostro.com y pide tu cita individualizada. Infórmate sobre la ESO en el Centro de Formación Somorrostro.
Navari Logística, especialistas en el transporte de productos perecederos y congelados. Seriedad, responsabilidad y rapidez en todas las entregas a precios muy competitivos. Navari Logística en Amorebieta, en el Polígono Industrial Zubieta 12 y en el teléfono 610-652-474 y AOPA Athletic.
Deica Reformas, tu socio de confianza en el corazón de Bilbao. Avenida San Mamés 18. Especializados en reformas interiores e integrales. Damos vida a tus espacios con calidad que perdura. Transformamos sueños en realidad. Contáctanos para que tu hogar cuente tu historia. Deica Reformas, tu reforma en buenas manos en Bilbao.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos, construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar, herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee, www.isgar.es.
En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Centro de Rehabilitación Areeta. Atendemos siguiendo todas las pautas en seguridad. Rehabilitación Areeta. Especialistas en la recuperación y la rehabilitación de todo tipo de lesiones del aparato locomotor, el Muelle Tomás Olavarri 8 Lonja, en Las Arenas, en rehabilitacionareeta.com y en el 94-463-7117.
Nos vamos a la tercera ref. Teníamos un derbi empatados entre Aurrera Ondarroa y Urduliz. Perdía el Leioa 2-0 en tierras alavesas ante el San Ignacio. El Portu, que se mantiene en playoff, ganaba 3-1 al Alavés B. También tenemos en playoff al Baskonia, con ese empate a 2 en Guipúzcoa ante la Naitasuna. Empataba también en territorio guipuzcoano, en Rentería en concreto, la Cultu 1-1 frente al Turín. Lamentablemente hay que añadir Josu, porque metía el Turín en el descuento ese empate a 1. Y por lo demás, gran victoria del Deusto en Beasain, 1-2. El Derio ganaba 2-0 a la Añorga. Y nos queda el empate a 1 del Padura frente al Lagunonac.
Pues sí, acaba la primera vuelta. Se ha disputado la jornada número 17. Sí. Y importante la victoria del Portu, pues por lo menos basta que el Vitoria no afloja, a pesar de ese empate en Pasaya el pasado viernes, no afloja su marcha como líder, y Beasain se le juntan dos derrotas seguidas, con esta derrota del Deusto en Berazubi por 1-2, pues es su segunda derrota seguida, que la aprovecha el Portu, con ese 3-1 frente al Alavés C, y se le arrima a 2 puntitos. Baskonia, pues yo creo que ha sacado poco botín de Azcoitia frente a una Naitasuna que está, pues no sé si lleva 10 o 11 partidos, que no gana. Está en una tesitura bastante mala y bueno, Baskonia, bueno, por lo menos sumó un punto, pero yo esperaba que habría ganado. Buenísima la victoria del Deusto y luego, pues, derrota de Leioa en San Ignacio, un campo, bueno, pues que no vamos a decir que es de los difíciles, pero tampoco es de los fáciles, porque son capaces de hacer cualquier sorpresa el Club Deportivo San Ignacio. La Cultu, lo que tú has dicho, cuando se relamían con los 3 puntos, pues un gol a última hora del Turín, pues les ha hecho que solamente volverían para Durango con un punto. Y luego, por la parte abajo, Padura no fue capaz de vencer al Lagunona, reparto de puntos, y lo que sí estábamos esperando era un poquito la reacción del Derio, que se ha producido este fin de semana frente al colista, el Añorga, y que les hace, pues por lo menos coger aire, aunque está empatado a punto con el Pasaya, que es el que marca la salvación, perdón, el primer descenso. Y Aurrera Ondarroa Urduliz, pues se repartieron los puntos como buenos hermanos, pero la Aurrera Ondarroa yo lo veo, no lo vamos a decir que lo veo cada vez peor, pero es que la Aurrera Ondarroa no acaba de salir de ahí, es que llevan solamente marcados 6 goles en 17 jornadas, y marcando tan poquitos goles, ese ratio de goles tan bajo, pues la verdad que no se le augura nada bueno a la Aurrera Ondarroa.
Y fíjate que de esos 6, 2 este fin de semana.
Sí, sí, eso mismo, llevaban 4, ¿eh? Sí. O sea que como no cambie esa tesitura goleadora,
es que es una victoria,
pues la verdad que la Aurrera Ondarroa pinta bastante mal.
Sí, sí, un triunfo en esa primera vuelta que ha terminado este fin de semana. Tenemos al equipo Ondarrutarra penúltimo con 10 puntos, a 5 de la permanencia. Descenderían también con 8 colista Añorga y el Pasaya, que tiene 15, los mismos que Derio y Anaitasuna, que marcan esa permanencia. Si seguimos mirando para arriba, tenemos al Padura duodécimo con 21, 22 Urduliz, que es décimo, seguidos hacia arriba. Novena la Cultu con 23, octavo Leioa 24, Deusto séptimo con 25, a 5 del playoff que con 30 marca el Lagunonac. Baskonia cuarto con 31, Portu tercero 33, segundo Beasain 35, líder 7 de renta con el segundo, el Vitoria con 42. Pausa y nos vamos al fútbol regional.
¿Necesitas un respiro? Regálate días de retiro y meditación en el País Vasco, un programa completo para revitalizar cuerpo y mente en la Casa de Marina, yoga, baños de bosque, reiki y más. Sumérgete en un caserío rodeado de paz y naturaleza, disuelve conflictos y ordena tu mente. La Casa de Marina, tu refugio de bienestar.
Bilbao tiene de todo.
Bar Serapio. Tradición desde 1932 en el Alto de Enecuri. Inicia tu día con nuestro café y pinchos matutinos. Y descubre nuestras especialidades. Cabrito asado y menú chuleta. Experimenta la auténtica herencia gastronómica de tercera generación. Te esperamos para que disfrutes de la historia y los sabores únicos de Bar Serapio.
Simpática y gentil.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares. Más de 30 años creando espacios limpios y saludables en empresas y comunidades de vecinos. Primera empresa nacional en ofrecer un servicio de limpieza eco-friendly certificado por la Comisión Europea. Rivera da también solución al resto de necesidades del edificio a través de nuestros servicios de conserjería, jardinería, recogida selectiva de residuos, suministro de consumibles, reparaciones, todo con la misma empresa. Si buscas un socio de confianza, Rivera Limpieza Integral y Servicios Auxiliares.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
Jornadas de puertas abiertas en BAM, Escuela Universitaria de Magisterio Begoña Coandramarí de Bilbao. Si buscas una salida profesional en el ámbito de la enseñanza, los próximos 6 y 7 de febrero te invitamos a conocer nuestros grados en educación infantil y primaria y nuestro doble grado. Somos un centro universitario referente en el País Vasco. Nos avalan 75 años de experiencia. Recuerda, 6 y 7 de febrero, jornadas de puertas abiertas en BAM.
Últimos 5 minutos del libre directo y de nuestro Oye Cómo Va. Y al igual que comentábamos en la tercera ref, también en División de Honor se ha cerrado la primera vuelta. 37 puntos, ascenso directo para el Sodupe, 36 esa segunda plaza del Santurchi. Luego ya se abre un margen de 6 puntos con el Bermeo, que es tercero con 30, y luego Zalla 29 abajo. Descensos para Yurretaco, colista con 14, Somo penúltimo con 16, también 16 Indautxu, que por ahora se salvaría, es decir, sin contar arrastres, y 18 suman Iturri y Dinamo San Juan.
Bueno, pues el Sodupe en la última jornada, la primera vuelta, ha recuperado el liderato gracias a su victoria en Somorrostro por 0-1 y el empate en el derbi de Santurchi, que se produjo empate a 2 Santurchi-Dinamo de San Juan. Bermeo hizo los deberes para mantener esa tercera posición, venciendo por 1-0 al Iturrigorri, lo mismo que el Zalla, que despachó al San Pedro por 4-2 en su visita al Andazuri. El Santutxu y el Erandio, en un partido trepidante de goles, se dilucidó con un empate a 3 en la clasificación. Y luego, pues ese Balmaseda, que no pudo repetir una victoria, y si el otro día venció por 2-3, pues ayer le tocó perder por ese mismo resultado en casa, Balmaseda 2, Zamudio 3. Y luego tenemos este Indautxu, que no acaba de salir de ahí abajo, y se vino con una derrota por 3-2 del campo del Galdacao. Yurretaco y Guecho se repartieron los puntos, y el Arratia Uritarra, pues se produjo la victoria del Uritarra por 0-1, victoria que le hacía falta, y el Arratia ahora mismo pues está atravesando un pequeño bache. Pero bueno, un poquito, resultados bastante coherentes con lo que marca la clasificación actual.
Y la última referencia es para la Preferente.
Bueno, pues en la Preferente, los equipos de la zona de arriba, pues mira lo que pasa, que todos se mantienen igual, y es que no ha ganado ninguno, porque Ocharcoaga empató en su campo a 2 frente al Gordesola, el Gatica también empata 1 con el Munguía, el Lequeitio visita al Moraza y empata 1, y el Zaldua empata a 1 en el campo de Levanto. Por lo tanto, la clasificación pues sigue más o menos igual, ¿no? Porque hay un apelotonamiento de equipos en la parte de arriba, como es Ocharcoaga, Gatica y Lequeitio con 31 puntos, marcan las tres primeras plazas de ascenso y las únicas. Luego está el Gordesola con 30, luego está el Zaldua con 29, el Levanto con 28, Munguía y Ugueraga con 27. O sea que entre los 8 primeros, pues nada, con el líder hay 4 puntos de ventaja. Bueno, con el líder y con el tercero, que también marcaría plaza de ascenso. Y por la parte de abajo, pues lo único que cambia es que sale del descenso el Galea, gracias a su victoria frente al Etxebarri, y el Etxebarri se mete de nuevo en el descenso junto con el Gallarta, que a pesar de su victoria fuera de casa en el campo de Lavadiño, le hace ser colista con 12, el Elorrio con 15 y el Etxebarri con 17. Y luego un poquito delante, a un punto, pues están tanto Galea como Guernica Sporting con 18.
Pues todo eso para cerrar esta edición de lunes de Libre Directo. Volveremos el viernes y vamos a dar más minutos al fútbol regional, porque hoy hemos tenido ese gabinete de urgencia, de crisis, de la Morevieta.
Así es.
Eso. No adelantamos nada. No, bueno, nos queda el Zamudio, en División de Honor, ¿no?
Digo, en cuanto queda, te refieres a las entrevistas. Sí, nos queda, creo recordar que sí, el último que nos queda por hablar es con el entrenador del Zamudio.
Bueno.
Y luego pues ya buscaremos alguna...
Igual nos vamos a Primera Red.
Entrevista en Primera Red, sí, para el próximo...
Viernes.
Para el próximo viernes. Y diciendo Primera Red, pues ya sabemos cuántos equipos vizcaínos hay.
Sí, uno. Y esperemos que se mantenga de cara al próximo año. Sí, bueno, está cuatro de la permanencia,
que
como hemos
mantenga
dicho.
Y que otros que vienen por abajo le acompañen.
Baracaldo y Bilbao Athletic, claro. Uno por ascenso directo y el otro a través del playoff. Y ojalá no haya un cuarto en la Morevieta, pero claro, buena pinta no tiene. Eso es la realidad.
Recemos.
Yo soy Zorunzaga. Buena semana y que el viernes estés muy contento porque el Athletic está en semifinales de Copa.
Eso es lo que todos deseamos. Pero bueno, habrá que pelearlo.
Gracias, Josu. Hasta el viernes.
Venga, agur. Agur.